Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto al alcalde Sebastián Cruzat de Río Negro. ¿Cómo está, alcalde?
Hola, muchas gracias Rocío por la invitación. Muy bien, con un día ajetreado acá en la comuna vecina de Osorno, pero contentos de estar aquí en estos nuevos estudios que no había tenido la oportunidad de visitar.
Sí, porque la última vez que habíamos conversado nosotros fue a finales del año pasado, donde nos comentaba todas las cosas que estaban pasando en Río Negro, temas de transporte que estuvieron bastante importantes en ese tiempo. No sé, ¿eso se pudo
Sí.
resolver finalmente?
Bueno, la verdad es que el tema de transporte lamentablemente no es menester municipal, pero sí hicimos algunas acciones, conversaciones. Precisamente hubo algunas reuniones informales a escasos metros de este estudio,
Así.
donde logramos acuerdos ahí con los transportistas y quienes lideraban este movimiento que en definitiva había en beneficio de poder disminuir el alza significativa de los transportes, que la verdad es un tema que repito nuevamente, no es atingente al municipio, pero sí yo creo que uno como alcalde también tiene la posibilidad de manifestar que hay ciertas situaciones que se pueden proponer o sugerir al gobierno, quienes son encargados de establecer las políticas públicas para este efecto. Y hoy día, lamentablemente, en materia de fijar algunos precios o respecto a las alzas principalmente de los pasajes, es algo que aún no está muy bien regulado ni está muy normado, por lo tanto también uno entiende que cuando hay alzas significativas, evidentemente que afecta al bolsillo de cualquier persona.
Claro, y cada comunidad lo va viendo en particular porque no hay una normativa nacional al respecto. Pero no vamos a hablar de transporte hoy día, sino que vamos a ver de las otras cosas que ustedes están poniendo énfasis y foco especialmente ahora en su comuna. Por ejemplo, con el tema del agua potable. Se habla mucho aquí en Chile que casi todos tienen agua potable. ¿Cómo está la situación ahora en Río Negro?
Bueno, hoy día en Río Negro tenemos cerca de 500 familias a las cuales hoy día lamentablemente no les llega agua al abrir la llave. Eso quiere decir que con distintos mecanismos de aporte, principalmente de la Exoneme, hoy día Senapred, se está entregando agua, como decíamos, a la antigua, donde la gente en recipientes plásticos debe acopiar el agua. Y es una situación bastante preocupante porque son proyectos de largo aliento. Cuando yo asumí esta administración, y probablemente lo mencioné también en la entrevista anterior, hace poco más de un año, nuestra intención en esta administración, más allá de poder planificar algo que uno espera como anhelar en un largo plazo, tiene que ver principalmente con satisfacer problemas más bien desde el sentido común. Yo como alcalde, obviamente que conociendo el territorio, voy a poder entender y propiciar que podamos sacar adelante iniciativas de este tipo, donde es entendible que en sectores urbanos hay distintas problemáticas, pero también es entendible que en el momento que nosotros postulamos estos proyectos, contamos con un equipo donde se inicia esto, que son los equipos de SECPLAN, las Secretarías de Planificación. Y estos equipos no solamente se dedican a hacer proyectos de agua potable rural, sino que también se dedican a hacer proyectos de mejoramiento de sedes sociales, proyectos de urbanismo, proyectos de construcción comunitaria, en donde yo tengo que destinar parte importante del tiempo de estos profesionales en decirles necesito que avancen en este proyecto. Y lamentablemente hoy día las políticas públicas para los proyectos de agua potable nos dan cuenta de que hay sectores que han esperado más de 13 o 15 años para poder tener una solución. Partimos de la base de que cuando llegamos a un sector y los vecinos nos dicen que no tenemos agua, primero necesitamos sacar un proyecto de perforación de pozo profundo, cruzando los dedos para que podamos, ojalá, tener un caudal, ¿no es cierto?, garantizado de cierta cantidad de litros por segundo que nos permita un abastecimiento continuo. Para poder solamente tener una construcción de un pozo lista, después de toda esta organización, son entre 2 a 3 años en el mejor de los casos. Luego de ello, en una segunda etapa, vienen los proyectos de extensiones de redes, donde debemos realizar distintos proyectos también que tienen que ver con la ingeniería de la distribución, ¿no es cierto? Y este proyecto también en un escenario bastante favorable se está concretando una vez que esté aprobado con todas las normativas, se está aprobando aproximadamente en 3 años. Entonces estamos hablando que hoy día, para que la gente pueda tener agua en un sector donde no hay ni siquiera un pozo profundo, hay que transparentar la situación y decirle, sabe que usted probablemente de aquí a 6 años, en el mejor de los casos, va a tener alguna solución y ni siquiera hasta la casa, porque los proyectos de agua potable rural llegan hasta donde está la servidumbre o donde está el camino, ¿no es cierto? Y después cada vecino verá cómo tira el agua para su casa. Entonces, son proyectos en definitiva que a mí me hacen bastante sentido y son cosas a las que nosotros también apuntamos hoy día en dar prioridad. Hace 2 semanas atrás estuvimos inaugurando precisamente dos proyectos en el sector de Chifín Bajo y en el sector de Wilma el Mirador, que conecta acá con la comuna vecina de Osorno a través del Camino Real, donde en ambos casos eran proyectos que partieron en una reunión hace más de 13 años con la idea de poder organizarse para la obtención de agua. Entonces, en definitiva, cuando uno ve este tipo de situaciones, obviamente que va a poner sus esfuerzos en que esto salga adelante de la manera más rápida posible.
Para poder entender un poco más la complejidad de esto, ¿cómo parten estas comunidades? ¿Son comunidades rurales de parcelaciones que empiezan a crecer y que se dan cuenta en cierto minuto que no tienen abastecimiento de agua?
La verdad es que ahí también hay un tema legal que a propósito que lo comenta Rocío, nosotros la verdad que derechamente hemos estado cerrando la puerta a las parcelaciones. Hoy día se ha transformado en un problema en la medida de que las personas que están desarrollando proyectos de parcelaciones venden parcelas sin ningún tipo de factibilidad. Me refiero a que no tienen factibilidad de agua, no tienen factibilidad de luz, no tienen factibilidad de camino. Y tampoco tienen muchas veces los ingresos respectivos en las municipalidades de la dirección de obras, donde básicamente construyen viviendas de autoconstrucción sin pagar ningún tipo de permiso alguno, y después esas personas van a exigirme a la municipalidad que les tengo que llevar agua, que les tengo que retirar la basura y que les tengo que hacer un camino. Entonces, la verdad que nosotros hemos visto con mucha preocupación este tema, y principalmente estos proyectos van a beneficiar a personas que han estado viviendo en los sectores y que cuentan con un nivel socioeconómico que les impide postular un proyecto. Hoy día yo creo que cualquier persona que está pagando sobre los 30 o 40 millones de pesos por una parcela va a tener la posibilidad de poder agruparse, ¿no es cierto?, con el resto de los parceleros que disponen de un capital para poder perfectamente construir un pozo profundo. Entonces, nosotros también partimos de la base de que los beneficiarios de este tipo de proyectos tienen que tener condición también de un nivel socioeconómico bajo, porque por lo demás, a nosotros las líneas de financiamiento, que en este caso principalmente son Subdere o a veces gobierno regional o la dirección de obras hidráulicas, no financia proyectos en definitiva a alguien que llegó y compró una parcela y necesita agua para su casa de fin de semana o su casa de veraneo. Entonces, son situaciones, la verdad, bastante lógicas que a nosotros nos llevan hoy día a regular de cierta manera todo este tipo de procesos que se han estado dando en torno a las parcelaciones y en torno a los proyectos de agua potable.
Ok, entonces estamos hablando de situaciones que se vienen arrastrando hace mucho tiempo, de comunidades que se han ido asentando, de personas que tienen cierto grado de vulnerabilidad en la vivienda y que ahora necesitan contar justamente con esa agua potable, y a ellos ustedes los están apoyando para que logren obtener esa agua.
Exactamente, okay. Exactamente.
¿Qué pasa entonces con estas nuevas parcelaciones cuando usted dice nosotros estamos como frenando un poco eso? ¿Tiene la municipalidad alguna potestad efectivamente para que no se produzcan estas parcelaciones?
Bueno, hay casos emblemáticos como lo que está haciendo hoy día el alcalde de Puerto Varas en torno a las gestiones que han realizado a través del Departamento de Obras Municipales, donde precisamente están aplicando una fuerte fiscalización para la autoconstrucción que se está desarrollando en las parcelas, porque en definitiva produce un colapso. Yo también tuve una situación bastante particular donde una persona que realizó la compra de una parcela, una persona que proveniente de Santiago, no tengo nada contra los santiaguinos, pero en definitiva ella estaba iniciando acciones legales en mi contra por notable abandono de deberes, porque nosotros no nos estábamos haciendo cargo del retiro de su basura. Y finalmente debemos entender que a nosotros nadie nos pasa plata para financiar la basura, sino que sale de los ingresos municipales. Y en el momento que también se realizó la fiscalización en el domicilio, se logró constatar de que esta persona ni siquiera tenía un permiso de edificación para su vivienda. Entonces es evidente que yo como administrador de un municipio necesito ingresos para poder hoy día a lo menos generar acciones necesarias para el retiro de basura, que de verdad es un problema, porque no solamente en Río Negro, sino que en varias comunas de Chile son muchas las personas que no pagan el derecho de retiro de basura, y hoy día para nosotros es un tema bien complejo, porque en definitiva los ingresos que tenemos por concepto no son ni una décima parte de lo que nosotros debemos destinar al retiro de basura, más aún cuando hoy día estamos trasladando esto al vertedero Curaco, acá en la provincia de Osorno, y no contamos tampoco con los tratamientos necesarios para la basura en la comuna. Entonces ahí se nos transforma en un problema.
Claro, ese era otro de los temas que en profundidad a la vez habían hecho un consejo de alcaldes de la provincia de Osorno, justamente para ver el tema del basural. ¿En qué está eso?
Bueno, hoy día hay distintas alternativas que ya se han avanzado algunas. Estamos fuertemente aplicando algunos planes de reciclaje. Tenemos también en vías de desarrollar algunas acciones que tienen que ver con la fórmula de que es algo bien básico. No hay que ser ingeniero ambiental, ¿no es cierto?, para darse cuenta hoy día que en la medida que reducimos el volumen de la basura podemos extender también la vida útil del vertedero. Pero también se ha avanzado en generar algunas acciones como, por ejemplo, la entrega de composteras en distintos sectores rurales de nuestra comuna, donde los estudios hoy día nos dicen que cerca de un 60%, o sea, más de la mitad de la basura, proviene de residuos orgánicos, siendo que muchas veces esto incluso se da en sectores tan rurales como Río Negro y sus alrededores. Entonces, estamos generando algunas acciones para poder entregar este tipo de equipamientos que le permitan a los vecinos poder separar su basura, pero aquí la verdad es que hay un tema que tiene que ver con un tema cultural. Hoy día hay muchas personas que piensan que la basura se acaba colgando la bolsa en la reja de la casa. Y eso hoy día en la práctica no está sucediendo, el tema de separar la basura. Así es que también hemos estado concientizando, hemos hecho algunas campañas en los establecimientos donde los más pequeños los estamos concientizando del grave problema que es la basura y se les está entregando un premio. ¿Sabe que en Río Negro hicimos hace poco una campaña de recolección de lata? Y me llamó mucho la atención gratamente que después de la jornada escolar los niños salían en compañía de su familia a las plazas a buscar latas y eso lo recolectaron. Un monto no menor, entiendo que un establecimiento logró poder reunir una cantidad cercana a los 50 sacos de lata, si no me equivoco, y tuvieron ingresos cercanos a los 600 mil pesos en la venta que se realizó. Y eso nosotros obviamente que lo devolvimos, no queremos lucrar con esto, más aún con el trabajo de los niños, así es que eso se devolvió también hacia los estudiantes, digamos, a través de un concurso que se hizo y obtuvieron su recompensa a cambio por todo el trabajo que se había hecho. Entonces, para nosotros también es súper importante que se pueda generar esta conciencia en torno a cómo funcionan las cosas. Es lo mismo que yo cada vez que tengo la posibilidad de estar en los medios, a veces la gente realiza críticas no teniendo la información necesaria de cómo son los avances de los proyectos. O sea, aquí partimos de una regla súper sencilla, que hoy día los alcaldes que postulamos a los proyectos y los municipios que postulan a proyectos son proyectos que vienen con fondos para distintas líneas de financiamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva hoy día, dentro de los recursos o los proyectos que nosotros hoy día estamos ejecutando, cuando son provenientes de distintas líneas de financiamiento, como la SUDER, el gobierno regional, son proyectos que vienen destinados para, por ejemplo, espacios públicos, para arreglar una plaza, para poder realizar el mejoramiento de una sede social. Y eso no tiene nada que ver con el fondo que nosotros destinamos, por ejemplo, a la entrega de ayudas sociales de canastas familiares. Entonces, a veces la gente cuando ve un letrero que dice esta plaza costó 80 millones de pesos un mejoramiento, la gente dice, ¿por qué no, como se dice en términos coloquiales, ¿por qué no pescaron esa plata y la destinaron a comprar canastas de alimentos? Porque no se puede, porque son líneas de financiamiento distintas. Y son situaciones que si yo ocupo dineros que vienen asignados por una cosa, estoy cayendo en malversación de fondos, que es una situación gravísima que le ha costado incluso el cargo a muchos alcaldes. Entonces, que la gente pueda entender el funcionamiento de ciertas cosas es súper complejo. A mí, la verdad es que casi caricaturizando este tema, no es que yo llegue con un maletín en efectivo y yo le pago a los contratistas por los trabajos que están haciendo. Vienen una serie de procesos administrativos a través de distintas líneas de financiamiento y que nos entregan recursos para asignar fondos para los mejoramientos. Entonces, de verdad que a veces la gente también se impresiona cuando ve mucha plata en estos letreros, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero hoy día también hay que ser súper claro en señalar que cuando son fondos externos, en la medida que nosotros no ejecutemos estos proyectos, los van a ejecutar en otra comuna. Y después van a decir, oye, el alcalde acá no hace nada y el alcalde de la comuna de al lado está haciendo todos los proyectos, se está llevando toda la plata.
Así es, ya. Pero para ir, y en un minuto, ¿hay alguna respuesta al tema del vertedero Curaco que se esté viendo? Porque ese, la vida útil de ese vertedero ya está pasada como 10 años, pero ¿hay alguna respuesta o alguna solución que se esté trabajando?
Sí, se está trabajando en poder avanzar en la creación de un centro de tratamiento de la basura, que en definitiva esto hoy día va a reciclar, digamos, o a poder clasificar toda la basura que está llegando, y a través de esto en definitiva obviamente que se van a disminuir considerablemente todos los volúmenes de basura, que es el desecho, que es el producto final. Y ahí se están aplicando dos estrategias. Una es que cada una de las comunas pueda implementar esto como un plan piloto, pero también se está pensando en un centro de tratamiento integral para el residuo de la basura, donde se están realizando reuniones también a cargo del secretario ejecutivo de la asociación, que es don Jorge Pazminio, en compañía de los profesionales del área. Yo no soy ingeniero ambiental, pero todos los municipios tenemos a lo menos un encargado de medio ambiente. Por lo tanto, son ellos los que están avanzando.
Esta es la conversación técnica de ese lugar. Pero ya todo lo otro que venía, eso, o sea, todo lo otro quedó ya y quedó archivado y en el olvido.
Exactamente. Okay. Sí.
Ya, como tenemos muy poquito tiempo, no lo queremos aburrir, querido auditores. Sí, hay dos temas en particular que me gustaría preguntar. Y una va en relación a la materia de salud. ¿Cómo han avanzado como comuna? ¿Qué temas están tocando en salud en este minuto en Río Negro?
Bueno, hoy día hemos buscado las estrategias para poder sacar adelante los mejoramientos de la infraestructura. Las personas que han tenido la posibilidad, me imagino casi todo el mundo ha tenido la posibilidad, al menos de alguna vez, ver el campo en distintas comunas, ¿no es cierto? Y ustedes a veces ven esos letreros que dice estación médico rural o que dicen posta. Uh-huh. ¿Cuál es la diferencia entre una estación médico rural y una posta? Es que la posta tiene una persona que es un residente y que está todos los días realizando una atención allí. Y las estaciones médico rurales son lugares que están acondicionados para realizar operativos de salud, donde vienen distintos profesionales, odontólogos, médicos, nutricionistas, enfermeras, etcétera, a realizar operativos de salud. Entonces, dada la extensa faja rural que nosotros tenemos en la comuna de Río Negro, a través de estos sistemas de rondas, hemos estado realizando el mejoramiento de los recintos donde las personas se atienden. Y no estoy hablando de pocas personas, o sea, en un día, por lo menos en distintos sectores de Río Negro, en una mañana llegan alrededor de 60 o 70 personas a recibir atención de estas rondas médicas que se realizan. Y la verdad es que hay algunos sectores y algunos espacios físicos donde las condiciones son muy, muy precarias. O sea, estamos hablando derechamente de que son dependencias donde el piso se está cayendo, donde hay filtraciones, donde no hay ningún tipo de aislante en las paredes. Entonces, la verdad que ese tema nosotros también lo vimos hace harto tiempo. Yo incluso, antes de ser alcalde, que era director de desarrollo comunitario, es una situación que siempre nos preocupó, porque la verdad es que es poco digno atenderse en esas condiciones, no solamente para los usuarios que como decía recientemente, llegan en masa, digamos, a atenderse, sino que también hay ciertas atenciones, como por ejemplo la atención de una matrona, un matrón, ¿no es cierto?, que son temas ya evidentemente de carácter más personal, donde deben contar con un recinto a lo menos que cuente las condiciones mínimas para realizar una atención de ese tipo. Y eso es un tema que nosotros también estuvimos viendo, y hoy día, junto al servicio de salud, ya estamos en ejecución de dos postas que están en el sector de Chanchán, en el sector de Costa Río Blanco, y hace poquito inauguramos una tercera infraestructura que es una estación médico rural en el sector de Puente Huellalgo. Así es que la verdad es que los vecinos estaban felices porque en algunas oportunidades se realizaban las atenciones en las sedes sociales, que eran atenciones separadas por un biombo en condiciones bastante precarias. Entonces hoy día de verdad que queremos mejorar también la calidad de la atención que se está prestando en todos estos recintos.
Ya, y para cerrar, ¿qué pasa con el Parque Toma 1? Ese era algo que ya tenían aprobado, que ya tenían todo listo. ¿Qué pasó?
Ay, esta es una pelea que vengo dando y me tomo un segundo para respirar, porque esta es una pelea que venimos dando hace más de un año. El Parque La Toma es un parque emblemático de Río Negro, donde si uno busca hoy día Río Negro La Toma, sale inmediatamente una fotografía de una toma, ¿no es cierto?, que es el lugar donde cae el agua del río Forrahue, que proviene desde la carretera y más arriba proviene desde la cordillera de los Andes, donde este es un proyecto que se vino trabajando hace mucho tiempo por parte de una cantidad importante de profesionales de el Servio, en conjunto con el MIMBU, ¿no es cierto?, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde fueron una cantidad importante de horas hombre profesionales para poder obtener el famoso RS, que el RS en definitiva es como el visto bueno que tienen los proyectos para su etapa de ejecución. Y este proyecto, después de alrededor de 2 años, donde hicimos reuniones, participación de la gente, imagínense que los vecinos que participaron de esas reuniones eligieron incluso hasta el modelo y hasta el color de los basureros, de las luminarias que van dentro de este parque. O sea, fue un trabajo de hormiga que se hizo para un proyecto que finalmente obtuvo su recomendación técnica favorable el año 2022, el año pasado. Nosotros tuvimos la posibilidad de sesionar junto a todo el Consejo Regional en Río Negro, citamos a profesionales del MIMBU, y esto fue en septiembre del año pasado, donde el proyecto estaba ok para ser financiado, los recursos habían sido asignados. Hay un instrumento de planificación que se llama los ARIs. El ARI es el Análisis Regional de Inversión, que eso se trabaja de un año para otro. En definitiva, esta es una solicitud que uno eleva, en definitiva, para ver cuáles son los proyectos que se vienen el próximo año. Y este área, en definitiva, dice nosotros el otro año, ojo que les vamos a pedir 3.500 millones para este parque, porque este parque lo tenemos listo para que lo financien. Entonces ustedes tienen que hacer la pedida más arriba, que es a la DIPRES, a la división de presupuesto. Ocurre que esto ya se había hecho en el gobierno anterior. El año 2021 esto había sido considerado para ejecutarse el 2022. Y el 2022, lamentablemente, recibo una llamada de parte del Seremi de Vivienda en el mes de diciembre, donde me dice que lamentablemente por instrucciones del Ministerio de Vivienda a nivel central, este proyecto que tendría que haberse licitado, que era un proyecto que tenía 3.540 millones, que se tendría que haber licitado en el mes de octubre, tal como lo señalaron en la reunión junto a la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional. O sea, esta cuestión no fue una conversación de pasillo, fue una exposición que se hizo de parte del MIMBU con profesionales del Servio a la sesión de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional, que no son autoridades regionales que tienen toma de decisiones en este proyecto, a los cuales se les mintió al decirles que este proyecto se iba a ejecutar, y en el mes de diciembre finalmente el Seremi me dice que estos recursos habían sido redestinados para otras iniciativas por instrucción de nivel central. O sea, básicamente nos quitaron la plata y en ese momento, evidentemente que si... independiente de que la plata sea mía o como persona natural o como administrador de los fondos, si a usted le dicen que le van a quitar 3.540 millones de pesos, claramente que uno pone el grito en el cielo. Y citamos una comisión donde el Seremi ratificó esto ante la pregunta que yo realicé en ese minuto, es que si, volviendo al caso anterior, este proyecto había sido considerado, ya que nos habían quitado el presupuesto 2022, había sido considerado en el ARI, que es en definitiva el instrumento de planificación para el 2023. Me dijeron, no, el proyecto tampoco está considerado para que se lo financiemos el otro año. Entonces, la verdad es que nosotros quedamos, como dice Condorito, quedamos plop, porque nos redestinaron los recursos que venían asignados, y más aún, y más grave aún, ni siquiera nos dijeron, te lo vamos a financiar el otro año, sino que así como desapareció este proyecto, desapareció del mapa, siendo que se vino trabajando más de 2 años en obtener la recomendación técnica. Así es que, claramente, yo este tema lo he comentado en muchas oportunidades, con distintas autoridades, hablé con el propio ministro de la cartera para señalarle el problema, tuvimos una reunión Zoom, donde fíjese que el ministro me dice, la verdad es que no tenemos fondos suficientes, alcalde, así es que le sugiero que vaya a pedirle la mitad de la plata al gobierno regional. Imagínense, o sea, un proyecto que estaba asignado y considerado en la cartera del MIMBU, me dice que le vaya a pedir la plata al gobierno regional. Pero yo, como soy un alcalde obediente, fui donde el gobernador regional, don Patricio Vallespín.
¿Y qué le dijo?
El gobernador regional me dijo, alcalde, tenemos hoy día un déficit de más de 43 mil millones de pesos en la región, así es que no tengo ninguna posibilidad de financiarle su proyecto. Así es que hoy día estamos con este proyecto, donde lo hemos instalado en todas las mesas, y esperamos que, de acuerdo a la última conversación informal que yo tuve con el Seremi, hace alrededor de un mes atrás, en una entrega de gift card en el sector de Caleta Huellalhue, el Seremi, de manera verbal, me dijo que el proyecto estaría considerado dentro del presupuesto para el 2024. Pero, como hoy día ya tuvimos esta desagradable experiencia, aún estoy a la espera de un documento formal que me diga que definitivamente este proyecto me lo van a financiar el otro año 2024 con los recursos asignados para ello. Así que ahí estamos con este megaproyecto que en definitiva hoy día es el proyecto emblemático y que le va a cambiar la cara en definitiva a Río Negro, porque es un parque que hoy día va a estar a disposición para que todas las personas puedan ir en familia y disfrutar. En definitiva es una remodelación completa de gran parte, es un tremendo pulmón verde de la comuna. Estamos hablando de que este parque debe ser, no sé, por lo menos un cuarto de la comuna en el área urbana.
¿Y en temas de trabajo, de gente que tendría que trabajar en ese lugar?
Bueno, eso es algo que también nosotros estamos muy expectantes, porque en definitiva se nos genera, a propósito, muy, muy, muy asertiva la pregunta, en el sentido de que una de las graves problemáticas que tenemos nosotros es la generación de fuentes de empleo. Entonces, en la medida que también vengan empresas con proyectos de esta envergadura, a su vez nos genera también una reactivación económica importante para todas las personas que tienen que trabajar en torno a este proyecto.
Claro, es una fuente de empleos, no solo de hermoseamiento de la comuna, sino que también podría ser una fuente de turismo después.
Efectivamente, hoy día el Parque La Toma es un lugar donde históricamente las familias de Río Negro, en temporada de verano, se van a bañar al río Forrahue, en este mismo lugar donde considera incluso el mejoramiento de municipales que tenemos en el sector. Es un parque, digamos, que no tiene nada que envidiarle a los grandes parques que tiene Santiago también, donde nosotros asumimos también un compromiso de poder administrar este lugar y poder contar con un hermoseamiento que en definitiva sea, además de un hermoso parque para la comuna de Río Negro, como bien lo señala Rocío, sea también un atractivo turístico para que nuestros visitantes puedan ir en familia, disfrutar y poder compartir en familia de este hermoso lugar.
Bueno, grandes noticias, ojalá le vaya muy bien con esas gestiones que está realizando para que Río Negro pueda tener este parque, también este aumento de trabajo en la zona y un nuevo atractivo turístico que sería una inversión finalmente en Río Negro y en la gente local.
No duden en que así va a ser. Apenas tengamos novedades, voy a ser el primero en avisarles para que me ayuden a insistir en este proyecto o contarles la feliz noticia de que ya tenemos los recursos para poder ejecutarlo.
Bueno, muchas gracias, alcalde, y a todos los que se sumaron. Les recuerdo que esta y otras entrevistas las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao.